Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Qué? ¿Cómo están, amiguitos y
amiguitas? ¿Por qué eso quiere decir que te vayas a tiznar a tu madre?
Que ta, 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 ta. Pues es una melodía que salía en caricaturas y demás, pero no sé por qué en México la convertimos en mentada de madre.
Ya no es mentada de madre. Ahora la mentada de madre es...
Sí, ta, 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 ta. Pues, no, pero es como la misma melodía, ¿no? Es un poquito lo mismo. Tan, tan, sí, no sé eso que... Es más, habría que ver de qué canción sale eso.
Tú sabes mentar la madre sabroso chiflando, ¿no?
Me tengo que quitar estas madres, espérate.
¿Pero por qué tienes que quitarte los pantalones para chiflar? No entiendo.
Porque es más cómodo, güey. Me tengo que quitar los dientes, no, me tengo que quitar esta mierda.
Se quitó la dentadura el viejito.
¡Eso! Me quité la dentadura.
No, ¡México!
Mis imbecilines, güey.
¡México!
Suena a México. Cuando haces eso es México. Solamente en México oyes eso.
Ah, qué curioso.
Me sientes otra vez.
Sí, güey, es que tengo ortodoncia.
Tiene ortodoncia, la verdad es que le dijeron que tenía los dientes.
Le van a hacer una colonoscopía, güey.
Le dijeron que tenía los dientes del orto. Entonces,
no, hablando de mi orto, me habló mi doctor y me dijo que me tengo que revisar el fúfaro con urgencia.
¿Te tienen que hacer una colonoscopía? No me digas, te van a meter una manguera por allá atrás y una lamparita.
¿Sabes lo peor de todo es que además te tienes que echar como 2 días de purgas, o sea, para que te limpies. O sea, al final de la purga esta, haz de cuenta que un arroyo del bosque en Noruega no es tan puro como lo que sale de tu... Sí, y es horrible porque entonces
bajando
es una purga
de los glaciares en los fiordos noruegos.
Sí, en los fiordos no está tan pura el agua.
No es tan pura el agua como
la que
nalgas.
Me va a salir del... Exacto. Es horrible.
Bueno, por lo menos tiene algo.
Pero ¿sabes qué, pinches doctores? Porque te hablan y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Que su cita estaba hasta noviembre. No, es que, pero quiero que vaya ahorita porque... ¿Por qué, güey? Entonces bueno, nada más te preocupan.
¿Por qué no te pones a ver unos videos, no sé, de Lord Molecula y con eso ya te purgas?
Oye, purgados, queridos amiguitos Pro 4T, purgados han de estar todos ustedes con los cambios de opinión del señor presidente.
¿Qué tiene?
¿Se acuerdan cuando se desgarraban las vestiduras?
¿Es de sabios cambiar de opinión?
¿Se acuerdan
¿sí
cuando
no?
se desgarraban las vestiduras, cuando votaron por voy a sacar al ejército? Ya cambió de opinión.
No se sacó al ejército, pero a las calles.
O sea, les vio la cara de...
No nos vio la cara.
Sí, les vio la cara.
No dice el dicho que es de sabios cambiar de opinión.
Sí, pero ¿sabes qué? A mí se me hace que el plan siempre fue este y nada más los utilizó. ¿Cuántas otras mentiras les tiene que decir el presidente para que se den cuenta de que les ven la cara de estúpidos?
¿Con base en qué afirmas eso? ¿Tú qué información tienes?
Pues yo no sé, pero hasta ahorita...
¿Qué mundial jugaste? ¿Tú quién eres?
A ver... No acabamos de ver cómo el presidente dijo que la Guardia Nacional toma la ejército. Ahí te va. Ya no va a ser mando civil porque cambié de opinión.
Ay, te fijas en detalles. Aquí lo importante es combatir la inseguridad.
Detalles.
Lo importante es el bienestar de la ciudadanía. Eso es lo
pregúntale
relevante.
Pregúntale a Heidi. Pero bueno, luego de eso no vamos a hablar.
¿Cuál Heidi?
Pues la niña. Pero bueno, no importa. Dice el presidente que no importa, que no exageremos, que esas cosas pasan, dice, ¿no? Entonces, bueno, ya saben.
Bueno, que la gente dice que el programa de ayer fue grabado, ¿tú crees?
¿Tú crees que haya sido grabado?
¿Cómo
crees? Este viernes...
Pero era Labor Day en Estados Unidos.
Por eso no hubo programa, porque yo estaba en Labor Day, Labor. Y entonces no podía trabajar.
Mira Labor. Mira Chief. Bájale dos rayitas, Chief.
Labor. Me hace lo peor, la peor nacada de decirle a alguien Labor. Oye, Labor, ¿me traes una bebida?
Oye, asalariado.
Muy mal. Eso es muy mal. Es de muy mal gusto.
En sí no tiene nada de malo ser ni labor ni asalariado.
No, pero decírselo a alguien es como de alguna manera, no sé, es despectivo.
Pincharlo.
Es pincharlo.
Pero tú eres un asalariado de miércoles, igual que yo. ¿Cuál es el problema?
Soy un asalariado de mierda. Sí. O sea, lo soy. Me pagan mi salario y soy un asalariado.
Sí, eres un empleado.
Oye, pero gracias doy de ser un asalariado, de tener trabajo. La verdad, estoy contento con ello.
Podríamos estar más contentos, sin lugar a dudas.
Bueno, podría yo ser el heredero de una fortuna gigantesca.
Siendo asalariados también, podríamos estar más contentos, siempre se puede más. ¡Échenle ganitas!
Ya nos oyeron, amigos, amigos jefes y demás. Más contentos, ¿no? O sea, ¿podrían ustedes demostrar un poco más de cariño para su par de payasos o no?
Así es, no se acuerda lo que decían antes, ¿no? En los 70s, en las épocas de, no, a mí pónganme donde hay, y a mí no me den, el viejo dicho ese de, el amor se demuestra en la nómina, ahí está el cariño, del otro lado, ¿para qué sirve?
Totalmente
de acuerdo, don.
Pues sí, el espantoso dicho, pónganme donde hay, el amor se demuestra en la nómina.
Hay tantos dichos horribles aquí de nuestro México. El que no tranza no avanza.
Nah, esos sí son feos, pero el amor se demuestra en la nómina. Cuando eres una persona que entrega su trabajo, que es una persona que es útil para el negocio, cuando eres una persona que genera, pues sí, que te paguen bien. O sea, no está mal exigir que te paguen bien.
Bueno, entonces, ¿ya oíste, Julio? ¡Luis! Sí, ¡el amor se demuestra en la nómina!
Correcto.
Gracias.
Por favor.
Si ustedes van a pedir un aumento a sus jefes, no olviden mencionar esa frase. No sé a dónde los vaya a llevar. Oye, nosotros no los ha llevado a ningún lado.
Y ya viste que ahora Laida Sansores dice que ya no van a tocar el tema de Alito. Entonces a mí se me hace que ya le dieron un estate quieto a Alito para, pues ya sabes, ¿no? Que la alianza va por México no suceda. Y entonces, pues ya, es política, amiguitos. Así es la política. Ahora ya dice Laida que vamos a tocar a Alito porque pues ya... Ya se unió a este asunto de...
Ya se alineó. ¿No viste que se reunió en el Senado o en la Cámara de Diputados con el mismo secretario de Gobernación al que han acusado de que hay una intención de pegarme, hay interés político, soy un perseguido? Sí. Gran abrazo. Si a fin de cuentas todos son...
Son lo mismo, todos.
México, unido de ratas.
Es que sí, parecería. Bueno, oye, y unido.
El pueblo unido.
¿Qué te pareció? Y hoy la vamos a llevar. La secretaria de Educación, güey.
La secretaria de Educación.
Ya ni friega
la secretaria de Educación.
La secretaria de Educación, que según el presidente es una mujer preparada y apta para el puesto, le hicieron una pregunta muy sencilla. Se la hizo esta chica de Iturbide. Dani de Iturbide, que me parece hizo una entrevista. Además de todo, con algodoncitos la trató y le hizo una pregunta muy sencilla en el nuevo modelo educativo.
Ahorita lo discutimos, porque
son
también.
Son mamá.
También, o sea,
son mamá.
Fue demasiado específica en mi opinión.
¿De veras vas a defender eso? No puedes.
Oye, güey, el fin de semana yo estuve allá en el estado de Texas, en Estados Unidos, que es un país en sí mismo, el estado de Texas.
Sí, es un estado, además de, es un estado mental, Texas. Yo viví ahí un rato, viví en el sur
de
Texas.
Como 10 años en Texas.
Sí,
¿no?
Y ese es todo un viaje, están en otro gas totalmente.
Estaban muy cañones, güey, y estaba yo ahí con unos amigos que fui a ver, y de pronto yo veía que en muchas casas y en muchos lugares había una frase escrita.
¿Qué decía?
A ti te resultará muy familiar, pero que yo jamás había escuchado. Let's go, Brandon.
¿Let's go, Brandon?
Ah, no.
No sé qué es Let's go, Brandon, güey. Who's Brandon?
Y es como, let's go, Brandon. Vamos, Brandon. Y entonces llegó un punto, vi tantos letreros de estos de Let's go, Brandon, que le pregunté a mi anfitrión.
¿Qué es Let's go, Brandon?
¿Por qué dice Let's go, Brandon?
¿Y qué es eso?
Y entonces me estuvo contando que hubo un evento televisado en el cual estaba el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablando.
Ah, pero esto es reciente, y es lo que pasa es que yo me mudé de Texas hace un ratote.
No es nada más en Texas, es por todos lados, es por toda la Unión Americana.
No he visto Let's Go Brandon aquí.
Y entonces, no, porque vives en un estado más, en Chicago, allí en Illinois, es una cosa más demócrata.
Es una cosa más civilizada.
Civilizada que Texas, güey.
Sin duda.
Entonces, no conozco bien la historia, seguramente ahorita alguien me va a pendejear y corregir a través del Twitter, no importa, para eso los
para
tenemos,
eso
gracias. Para eso está. Para eso estoy, para que me pendejeen diario.
Sin duda.
Me estaban contando que hubo un evento en el cual estaba Biden y llegaron varios trompistas y estaba siendo televisado esto. Y creo que por una de las cadenas que sí son del lado de Joe Biden. Y la gente empezó a gritar, fuck Joe Biden. Fuck Joe Biden. Que se traduciría como qué, mi estimado Steak.
Pues que se vaya al carajo Joe Biden. Bueno, no en realidad, o sea, que dejen a Joe Biden, que se lo coge un burro.
Sí, eso más. Algo así, ¿no? Fuck Joe Biden.
Sí.
Y entonces, la conductora de televisión, la reportera que estaba ahí, quiso disimular. Ajá. Y entonces dijo, ay, y la gente aquí está coreando, let's go Brandon.
Ah, ok. Entonces, esto es
una manera de insultar al presidente de los Estados Unidos.
O sea, todos esos lugares que viste con esos letreros son habitados por mandriles trompistas.
Por mandriles trompistas que detestan a Joe Biden. Ajá. Y la manera elegante de mentarle la madre al presidente de los Estados Unidos es decir, vamos Brandon, sí, let's go Brandon.
Es como pedir confefe. ¿Te acuerdas que el presidente, presidente, algún día que estaba, me imagino, drogado, con
borracho,
cocaína?
Creo que no bebe alcohol, Donald Trump.
Su familia famosamente, al parecer les gusta la caspa del diablo, pero puso cofefe en vez de café, en vez de coffee. Entonces, también poner cofefe, we serve cofefe here. Entonces, son pequeños y sutiles guiños.
Pero esto no es sutil, es decir, fuck el presidente de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y a través de una cosa que es aceptable, ¿no? Legalmente tú puedes poner let's go Brandon donde quieras y en teoría nadie se debería de ofender.
Sí, es como, de repente me decía el otro día una amistad que en la Ciudad de México vio un güey con una gorra de Make America Great Again, como para sacársela de un zape al güey, ¿no?
Vamos, Make Mexico Great Again.
Pero, hazme el favor.
Great again, como ¿cuándo fue Great México?
Pues no sé. No, pero decía Make America Great. O sea, de las gorras de Trump.
Sí, ¿no? Maga, Make America Great Again.
Maga.
Sí, bueno, afortunadamente, ahorita no está Donald Trump en el poder. Espérate a que regrese.
Esperemos que no regrese.
Hay posibilidades de que lo logre.
Sí las hay. Pero esperemos que no suceda. Ahí está. Eso es lo que le gritaban. Fuck Joe Biden.
Fuck Joe Biden.
No les gusta el gobierno de Joe Biden, pues está bien. Y ahí sí te voy a decir una cosa, la libre expresión es muy importante en cualquier país, y bueno, pues ni modo, así es, y así es la democracia y así es la libertad de expresión. O sea, la gente puede votar, y como lo hicieron acá en Estados Unidos, por Donald Trump, y después ver cómo el mismo presidente quiere hacer un golpe de Estado, ¿no? Y atacar los edificios federales en la capital. Pero bueno, digo, hay errores, ¿no? Como siempre, digo, ¿qué les digo allá en México con la 4T?
Ya. Vas luego a jalar agua para tu molino. No te aguantas,
¿verdad?
Bueno,
pues es cierto.
Nada más porque el día de ayer estábamos grabados y tuviste tiempo para descansar. Pero bueno, vámonos entonces con el contenido informativo para el día de hoy aquí en Su Pobre Corneta. La nueva secretaria de Educación Pública hace el ridículo ante una pregunta de la periodista Daniel de Iturbide, como decía el señor San Cristóbal.
¿La podemos oír?
Sí, claro.
Es que es muy bonito. ¿Sabes qué? Esta es la persona que va a estar encargada de la educación pública, bueno, y privada, porque también depende de la SEP, la educación privada.
Sí, de la educación, punto.
Podrán hacer otras cosas en los colegios privados, pero si usted tiene hijos en México, pues debería de estarse preocupando que pongan una persona que demuestra esta clase de desconocimiento del tema de la educación. ¿Cómo se llama?
Te lo estás prolongando, no sé ni cómo se llama la nueva secretaria de Educación, pero bueno, estaba hablando con Daniel de Iturbide y le hizo esta pregunta.
¿Leticia qué?
Leticia Ramírez.
Ramírez, doña Leti. Le preguntan a doña Leti una pregunta muy sencilla, y contesta lo siguiente, adelante.
¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo?
No podría contestar eso.
No podría contestar.
Mira, es honesta, güey, 100% honesta, y el resto capacidad.
Oye, sí, ahí estoy de acuerdo contigo, 100% honesta y el resto del porcentaje capacidad es de capacidad
pura, güey.
Digo, me imagino que si le decimos eso a la secretaria no chistaría, ¿no? Estaría muy orgullosa porque no entendería lo que se dijo, por lo visto. O sea, de verdad.
No entiendo a los güeyes que me están mandando tweets que dicen, "Let's go AMLO."
Yo en inglés no funciona, no sean así. groseros. Pues sí.
Groseros, igualados, veras.
Igualados.
Irrespetuosos.
Bueno, pero mira, la verdad es que, o sea, el nuevo modelo educativo han hecho una serie de cambios en los libros, en la manera en que quieren enseñar. Bueno,
güey, lleva 15 minutos la secretaria de Educación. Bueno, pero ya hablaremos de ello en la sección de política.
Que no pueda contestar una pregunta así de sencilla realmente
no
preocupa.
No es una pregunta así de sencilla. Acaba de tomar el cargo y fue una pregunta sumamente específica.
Bueno, ¿quieres oír a Porfirio Muñoz Ledo?
¡Claro que quiero!
Bueno.
Soy su fan.
La 4T convierte en simios a los militantes, ¿verdad, Porfirio? Adelante.
Es una cosa simiesca, la 4T.
Los convierte en simios. Corrección. A ver, perdón. Corrección, Porfirio. Ya eran. Los convierte en focas aplaudidoras, como una que conozco. Canción. Ajá. Sí.
Sí, monitos cilindreros de la oposición.
Es lo que sucede. Es lo que pasa.
Cuéntate.
Porfirio Muñoz Ledo, que debe tener como 90 años, ya se cansó. Porque al principio, ¿qué tal, eh?
Sí, no.
Andrés Manuel era como Jesús.
Podía caminar
era un
sobre
santo.
El agua. Sí,
podía caminar sobre el agua. Y hoy en día,
4T.
Pues sí, y ¿sabes qué? Tiene razón.
No tiene razón. Está ardido sí, porque razón. No ha obtenido lo que él quería en la 4T.
No podría contestar eso.
No, pues no. Yo creo que en realidad hay muchos que están preocupados realmente por lo que está haciendo el presidente. O sea, cambié de opinión, les dije una mentira, en realidad no quería decir eso. Miren, voy a hacer lo que me dé la gana. Bueno, el último informe presidencial fue, el resumen es, todo está bien, yo no tengo que cambiar absolutamente nada. Me critican y es culpa de los demás, pero yo voy y no me quito. Así.
¿Qué informe necesitamos, güey? Si tenemos informe todas las mañanas en Palacio, por Dios.
Sí, pues sí.
Pero bueno, el AMLO sí cambió de opinión. Y él lo dice. Los militares no regresaron a los cuarteles como él había ofrecido en tiempos de campaña.
Porque me dejaron un desmadre.
Pues claro, él pensaba que estaba más fácil ese tema a la hora de llegar al puesto, al timón.
¿Tú crees
se
realmente?
Encontró con la realidad.
Ver, Eduardo, tú que eres un hombre adulto, que ha estado desinformado durante buena parte de su vida, que has estado cerca incluso de gobiernos anteriores, ¿tú crees que realmente no era esto el plan desde siempre?
No, yo creo que una cosa es ver los toros desde la barrera, como los vio Andrés Manuel durante mucho tiempo, y otra es sentarte en la silla y ver las cifras reales.
Claro. Y ver la situación tal cual es. Por eso creó el asunto esto de la Guardia Nacional, por eso se le entrega al ejército, porque va y no se quita.
O sea,
ahora,
¿qué está sugiriendo? ¿Que quiere ser un dictador militar, López Obrador? Pues eso nunca va a suceder, eso nomás no es cierto.
Mira, yo no sé, lo que debe de ser muy difícil es ser un Jesús Cuevas o un Epigmenio Ibarra, o un Fernández Noroña, y tenerte que tragar todo lo que... la militarización, y se desgarraban las vestiduras. O sea, en resumen, lo que dijo el presidente Calderón tenía razón. ¡Pues sí!
Pues sí, de alguna manera
pues
sí.
¡Pues sí!
A ver, vamos a escuchar a López Obrador diciendo, Calderón tenía razón. ¡Wow! ¿Qué análisis del estaque? Ese sí me gustó. Venga.
Sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron.
Pues sí.
Todo se lo heredan, todo es muerto. Pobrecito.
Otra vez, López Obrador dice, Felipe Calderón tenía razón.
Sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron.
Claro, pues sí.
¿Y no lo viste vestido de verde olivo? No, ya, también de uniforme y todo muy bien.
Andrés Manuel no lo vi.
¿Saben qué? Los engañaron, amiguitos. Les vieron la cara y se los dijimos desde hace mucho, pero pues ustedes sigan viva, viva.
Cuatro, te.
Sí, viva, viva, viva.
Ah, no es Diosito.
Ah, no es Diosito y camina en el agua.
Andrés Diosito, y ahora ya camina en el agua también.
Sí.
Multiplica panes y peces.
4T.
Qué país.
4T.
Gracias, Diosito. No AMLO, sino gracias, Diosito, el de verdad.
Imagínate.
Por habernos hecho nacer en México. ¿En qué país podríamos estar haciendo
estos
programas?
Pon los monos otra vez. Imagínate esa escena de Odisea del Espacio cuando rompen con la quijada de burro un hueso y todos acá.
4T.
Ta, 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 ta. Ahí está.
Bueno, divide y vencerás es el dicho que, bueno, ha circulado en la humanidad desde hace milenios, muy eficiente, y creo que Andrés Manuel lo está queriendo poner en práctica. Escuchen esto.
Cualquier partido lo que busca pues es salir adelante, y si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas. O sea, ¿qué hacen? Sí, si por eso existen los divorcios.
Está pidiéndole al PRI que se divorcie del PAN. Claro, para que no vayan en alianza en las próximas elecciones, que es lo único que... O sea, si logra dividirlos, ya, o sea, Morena arrasa con todo.
No, si logró, porque ya dio... O sea, Laida Sansores, que es la golpeadora número uno...
El Rottweiler.
El Rottweiler rojo de Andrés Manuel López Obrador, que ha estado... duro y dale con los videos de Alito, que Alito, bueno, ya sabemos todos la oscuridad del personaje en cuestión, ¿no? Alejandro, el presidente del PRI. Entonces, ahorita ya dijo Laida que ya habló con los abogados, o sea, más bien ya lo acabamos de desgraciar, ya lo despanzurramos a navajazos, y ahora, pues ya, se dio, ¿no? Entonces, están logrando eso, precisamente. La oposición no ayuda en este país, porque no hay tal, porque negocian, porque se pliegan. O sea, Let's porque go, se ponen de tapetes. Sí, también. Y entiendo que a muchos no les guste lo que digo.
Let's go, estaca.
Oye, nomás aclaración, ¿eh? Porque cómo se ponen. No es misoginia hablar de la ineptitud demostrada por los dichos de la secretaria de Educación, ¿eh? Es nada más apuntar hacia una persona que...
No, ¿por qué no sería misoginia? Si fuera un hombre dirías exactamente las mismas cosas.
Violencia de género.
¿Por qué es violencia de género? O sea,
Si le dices a una criminal, o si le dices a una persona que evidentemente demuestra no tener las capacidades para el cargo, que no las tiene, lo que la secta, la gleba de la 4T... lo convierte en, es que esto es violencia de género. No lo es, antes de que lo digan, ¿eh? No lo es nada más apuntar a una cosa. Oye, que a todas luces es una realidad.
Hay sugerencias interesantes, mi estimado Estaca. Más allá de mandarte a Let's Go Estaca, están sugiriendo algo que me parece una muy buena idea, que transmitas en vivo tu colonoscopía.
Fíjate que no. No creo que quieran ver eso. Lo que sí estoy esperando, y les conté de la última, que te inflan la barra, te meten aire, te inyectan aire por el FUI.
Para abrir espacio, ¿no?
No, y para que entre la cámara y vean y demás. Y entonces, cuando sacan el instrumento, no hombre, ojalá, no suena así para nada. Es una cosa como de 30 segundos. O sea, hasta los despeinas, pues. Es una cosa horrible, porque sale todo ese aire que te inyectaron. Va a ser horrible, no quiero ir. Sí, no quiero ir.
No, pero sí queremos ver el video, güey. Por favor, documentalo. Transmítalo, haz un live.
Voy a preguntar.
¿Te van a sedar? ¿Te van a drogar?
Sí, te sedan. Por eso es que a lo mejor el viernes les vamos a dejar otro programa de esos atemporales.
No. Ya veremos qué hacemos. Transmites desde tu colonoscopía, por favor.
Y no voy a abrir la boca, solo el...
Ok, como es lo de siempre, como todos los días. Oye, y a continuación una noticia... Ajá. Para que no me estén diciendo foca aplaudidora, sí. Con la que, o sea, una declaración de López Obrador que me parece lamentable y con la que de entrada lo digo, no estoy en nada de acuerdo. Adelante, presidente.
No salen los neofifis, estos que se formaron durante el periodo neoliberal. Nada más es cosa de verlos como en serie, sus ropas, sus cortes de pelo, con aspiraciones solo de poder, sin ideales, sin principios, aspiracionistas, capaces de todo.
No, presidente, no. Muy mal, señor presidente. Permítame que se lo diga con todo el respeto que usted me merece. Ajá. No se puede decir que una persona no tiene ideales porque tiene X corte de pelo o se viste de tal manera. Lo que estamos haciendo, lo que está usted haciendo en esta ocasión es... juzgar a un libro por su portada. Es llevar al máximo la superficialidad, señor presidente. Uh-huh. Una persona puede vestirse como se le dé su refregada gana, correcto, peinarse como se le dé su tiznada gana, uh-huh, y eso no implica que tenga o no valores. Está usted orientando a la población y forzando a la población a que juzguen de una manera sumamente superficial a las personas y agruparlas arbitrariamente. No estoy de acuerdo con usted.
Muy bien dicho, foca. Es más, ya a lo mejor ya no eres foca, ya te vas revirtiendo, ya eres nutria.
Nunca
ya no aplaudes, no tienes aletas para aplaudir, tienes manitas.
No soy foca, nunca he sido. Siempre he mostrado, bueno, ya he dicho, perdón, cuando no estoy de acuerdo con el presidente de la República, a quien admiro.
Lo que está haciendo el presidente.
Pero no puedo estar de acuerdo en todo.
A quien yo no admiro, todo lo contrario. Lo que está
México
haciendo
va a ser uno antes y después de López Obrador, acuérdate.
Abonarle a la división. Ahora ya son los neofifís, que es una
división,
tontería.
O sea, la superficialidad de la ropa.
Lo que está haciendo es crear encono en contra de las personas de cierto sector social que no están de acuerdo con él y que no le aplauden. Porque mira, en realidad las mañaneras son para un público, son para la secta. En realidad, todo lo que dice ahí, que mucho de ello es falso o es información inexacta, vamos a decir así.
Es totalmente inexacta.
Es para sus mascotitas.
Pero ¿sabes qué? Está equivocado.
El resto de los mexicanos...
es un auténtico y verdadero neofifí. Y se viste como un verdadero pandroso. Perdón. O sea, trae unos jeans que compró en 1987.
Mira, exacto.
¿Y cuál peinado? Ya ni pelo tiene. Entonces, oye, por Dios, su definición, presidente, no hace sentido.
Oye, pero espérame, a mí no me digas neofifí.
Eres un... Bueno, ya no eres neofifí, eres fifí.
Discúlpame, pero yo no... O sea, yo nací en una cierta situación.
Naciste
muy
fifí.
Afortunada, muy afortunada, la verdad.
Así
de
es.
Una familia de mucho trabajo, además de todo, porque a mí nadie me... O sea, a mi familia nadie le regaló nada y a mí tampoco. Yo me hago mi lana con mi trabajo. Y la verdad es que afortunadamente nunca me ha faltado nada. Eso es cierto y no me da ninguna pena decirlo. Esto de los neofifices...
¿Qué eres, perfumado?
Sí.
Rotito.
Sí, muy. De hecho, muy. El primer coche que tuve era del año, pues. Y lo tuve a los 16 años.
Sí, me acuerdo.
Nuevo. Fui por él a la agencia. Ya,
chulada.
Jodiendo. Una chulada de coche deportivo. Pero a ver, aquí el asunto es... lo que está haciendo el presidente, ya hablando en serio, es seguir abonando a la división, seguir abonando al odio de clases, seguir abonando ese discursete chafa, populista, porque él sabe...
Aparte,
que
¿cuál es el corte de pelo fifí, güey, neofifí? ¿Cuál es el corte de pelo neofifí?
No sé, habría que ver cómo se visten sus hijos y cómo se peinan, ¿no? Porque esos,
no, eso que
pues, son los nuevos...
No tiene nada que ver en este asunto, bueno, o sea, no hablemos de eso porque realmente no tiene nada que ver.
No, nada.
¿Neofifís? Uh-huh. Bueno, yo quiero ser fifí. Voy a ser fifí.
Güey...
Y voy a hacer Popov algún día. Acabando el programa, probablemente voy a hacer Popov.
Pero está bien, mira, estas cosas hay que hablarlas, la verdad. Hay que decirlas porque tenemos un presidente que a eso le apuesta, a la división y a la distracción, porque en resultados andamos muy fregados. En resultados, en plata, andamos muy amolados en este
bueno,
país.
Bueno, vamos a rápidamente, ¿qué tenemos en deportes? Peleó Andy Ruiz, el excampeón mundial de peso completo, mexicoamericano, gran boxeador, enorme. Uh-huh. Y... Ganó por decisión.
Sí.
Pero Julio César Chávez dijo esto ante la actuación de Andy Ruiz.
Pero bien que le dijeron en su esquina, Rodo. No te ahuevones. Tira golpes, huevón.
Pues nada más le dijeron lo primero, lo otro. No se lo dijeron.
No te ahuevones. Tira golpes, huevón. Ahora, Andy Ruiz, evidentemente, no es un peleador que posea, digamos, un físico que lo haga ver ligerito como el rayo, ¿no? Es un peleador muy pesado, que carga además una buena cantidad de grasa, pero tiene una pegada y lo demostró. O sea, a su oponente, cuyo nombre no recuerdo en este momento, prácticamente lo sentó de un gancho, un gancho fulminante, güey. Le sacó el protector bucal, güey. O sea, le dio un madrazo que pareció
Durísimo. Que
lo pateó un elefante, güey. Y sí lo pateó un elefante, le pegó a Andy Ruiz, güey. O sea, Andy Ruiz tiene esta cosa...
Qué pegada tiene, ¿eh?
Espérame,
y qué velocidad.
Es como el de la canción de Molotov de cerdo. O sea, el poder que le dan 50 millones de gancitos, güey. Le metió un santísimo... Además de todo, muy bien, porque si mal no recuerdo el golpe, alcanzó a quitarse de un jab, o sea, un golpe de izquierda recto. Y cuando volvió a subir, sacamocos con un gancho, pero, o sea, casi le arranca la cabeza. Fueron a buscar el hocico a dos cuadras, güey. Sí, sacamocos.
Bueno, y Pumas ya en la desesperada, porque nomás no levanta el equipo, recurre a un coach de vida para salir de esta mala racha. Me parece que es muy válido. Cuando uno no puede, hay que pedir ayuda. Y en esta ocasión, pues es un tema ya psicológico del plantel, mental.
¿Ah, sí?
Y espero que Diego Dreyfus les haga hijos a todos los jugadores de Pumas, empezando también por el equipo, el cuerpo técnico, Andrés Lilini, que todos ellos sean penetrados por Diego Dreyfus. No sé si Diego Dreyfus es el coach de vida que contrataron en Pumas. Pero además Hugo Sánchez se lanza contra
el Tata
Martino.
Hizo maravillas con el Chicharo.
Hizo maravillas con el Chicharito.
No sé si vieron el video del Chicharito. Dice que lo faulean tres jugadores de otro equipo, pero hagan cuenta que le metieron un shock eléctrico. ¡Ah!
un Oscar para Javier Hernández.
No, qué Oscar, se vio chafísima, güey. Nadie, o sea, la cámara captó todo, no lo tocaron, no, nada, no, nadie lo tocó. Show,
no pasa nada.
Pero qué tal la pataleta, güey.
Pero no te dio risa, se le agradece al Chicharito.
Haz de cuenta que era el presidente hablando de lo que el relajo que le dejaron así igualito. Ay.
Bueno, Hugo Sánchez se lanza contra el Tata Martino y dice que él debería de sustituirlo y dirigir a la selección nacional en el Mundial de Qatar. ¿Y sabes qué? A estas alturas del partido, va, te apoyo, pentapichichi, un gol al mando. No va a suceder, va a llegar el Tata Martino y vamos a hacer el ridículo como todos los mundiales, pero en esta ocasión hay una diferencia. Que llegamos todos sabiendo que vamos a hacer el ridículo. Entonces, en una de esas, a diferencia de los mundiales anteriores, donde siempre llegamos muy sobrados pensando que a México le va a ir increíble, ajá, en una de estas, ahora sí lo logramos.
O sea, de plano, ya tenemos que estar buscando trucos psicológicos chafas para ver si le va bien a la selección.
Sí, sí, caray, algo hay de eso.
Pero bueno, una pareja es arrestada por tener relaciones sexuales en la red en la rueda de la fortuna. ¿Qué tiene de malo?
Pues hay niños, o sea, no.
¿A quién molestan? Eso. Ay, ¿a quién molestan? Favor.
Bueno, y
hay niños que tiene, al niño le dices, sí, está copulando con ella, ¿qué? ¿Cómo crees que llegaste tú aquí o qué?
No, pues ya, pero no, mis papás no estaban copulando en un parque.
Tus papás estaban haciendo lo mismo.
Sí, pero...
Y tu mamá gritaba de placer y pedía más. Y así naciste, güey. Ya. Ay,
con razón así tan bonito.
Exacto.
Palazo. Que se
¿y sabes qué? Regresando a la casa me voy a volver a dar a tu jefa a ver si te hago un hermanito, cabrón. ¿Y qué?
Bueno, espero que haya sido tan placentero como para tu madre cuando fuiste engendrado.
Yo creo que realmente, digo, a mí nunca me ha pasado, pero si yo con mis hijas cuando eran chiquitas, muy chiquitas, hubiera visto una persona copulando en la rueda de la fortuna, pues le diría, pues sí, se me hace un poco de mal gusto, pero no están haciendo nada malo.
No.
Están teniendo sexo.
Social, que el sexo se hace en privado, ¿no?
Bueno, hombre, pero...
Ah, a quien le gusta hacerlo en público.
Ellos seguramente estaban muy contentos con la aventura. Pues sí.
Pues sí. Pero bueno, la noticia que ha parado a las prensas de los periódicos a nivel mundial es que finalmente ya sabemos quién inventó los molletes. Los molletes fueron inventados por una tía de Jordi Rosado.
¿Qué tal el cuento mamón de Jordi que su tía inventó los molletes, güey?
Tiene huecos, ¿eh? La teoría de Jordi, super. Pero ya lo analizaremos con calma más adelante. El top ten de hoy se llamará Frases reconfortantes para alguien triste.
Frases reconfortantes para alguien triste, mande las suyas, por favor, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita.
Ya sé, tengo una que es buenísima. Paso. Frases reconfortantes para alguien triste. Ya no estés triste.
¿O qué te parece? No se preocupen, cambió de opinión, o sea, los engañó.
Ahí vas. Luego atacar al gobierno, de veras.
Los engañaron.
La vida es dura, pero es más dura la verdura.
¿Dónde están los actores que salían con pancartas? Sus veladas antimilitarización. ¿Dónde están?
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, primero vamos a hablar de lo más relevante, el tenis. ¡Sí!
Lo más relevante.
En el tenis está habiendo en este momento una transición. Estamos en el amanecer de una nueva era. Se está llevando a cabo en estos momentos el abierto de los Estados Unidos, el US Open, uno de los cuatro torneos más importantes del mundo, los llamados Grand Slams. Y hoy en día, que se están por jugar los cuartos de final, hoy en día no... está ninguno de los tres nombres importantes. No entró Djokovic, no está Roger Federer, que está ahorita lesionado. Uh-huh. Y Rafael Nadal peló gallo. Se fue para su casa, lo mandaron para allá.
¿Pero qué pasó? ¿Se lastimó?
No, perdió su último partido.
Yo lo que vi es...
Ya está dando las.
Vi a esta... ¿cómo se llama? Serena Williams.
Williams. Jugó su último partido.
Vi un resumen de ese partido. ¿Cuándo fue? ¿Fue el fin de semana? Viendo un resumen. Pero bueno, qué bruto, güey. O sea, qué fuerza tiene esa mujer. Qué todo, güey.
Qué fortaleza se le ve por todos lados.
Es un caballo percherón jugando, güey. Eso es impresionante.
La mejor tenista de todos los tiempos. Y culminó su carrera en el Abierto de los Estados Unidos hace unos cuantos días.
Que le ganó a una supercampeona, ¿no? Le ganó a una que está en el ranking ascendiendo.
No, ya perdió. Serena ya se fue. Se acabó.
Sí, pero hizo su último partido.
Hizo un papel decoroso. No llegó ni a octavos de final, pero
ahí estuvo, ¿no?
Pero ya, o sea, ahí viene el cambio de guardia, pues, como dices,
viene,
¿no? Ya.
Viene un nuevo, y hay un nuevo ídolo en el mundo del tenis y se llama Nick Kyrgios.
El Cuauhtémoc Blanco del tenis.
El Cuauhtémoc Blanco del deporte ídem, del deporte es... blanco.
Pero sí es el nuevo héroe del tenis, porque la gente no lo quiere, ¿no? Yo vi como en México, ya ves que... no lo quiere, hablando de ama. Cosas fifís, cuando fui a acompañar fui a trabajar con Eduardo a un torneo de tenis en Acapulco, es un evento donde la gente se cree muy nice, ¿no? Y muy, de alcurnia y demás. Y entonces, había algo... ¡Ay, no! No, es un naco, es horrible. ¡Ay, dice unas cosas espantosas! Sí, escupí en la cancha.
Es un naco, volvió a escupirlo. Una serie de nacadas. Multaron $7,500 por escupir. Además, escupió hacia donde estaba su gente.
Es una grosería.
Es muy grosero, pero tiene un talento descomunal. Uh-huh. Y hace un par de días le ganó a Daniil Medvedev, que era el número uno del mundo en ese instante, y ya...
¿Cuánto crees que falte para que se haga popó una vez que gane un partido y entonces defeque en la cancha?
Mira, Nick Kyrgios habla de que tuvo una vida muy complicada. Ha tenido graves problemas psicológicos, de adicción a las drogas y al alcohol. Uh-huh. Pero tiene un talento natural. Uy, como ¿y qué? Nadie.
Nosotros también.
Al parecer.
Pero no tenemos el talento natural como nadie. Nada más hemos tenido problemas con las drogas y problemas psicológicos.
Al parecer su familia, su novia, lo hicieron recapacitar y se ha concentrado en entrenar como nunca y está jugando un tenis espectacular. El día de hoy, si lo pueden ver, a eso de las 7:30 p.m, Nick Kyrgios jugará los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos y va a un paso muy cañón.
Tengo un nuevo neologismo de hoy, güey.
¡Échalo!
Acaba de llegarme y es... Sí, me gusta muchísimo. Rápido, nuevo, métenos a la biblioteca, si eres tan amable. Sí. No, a la biblioteca, por favor, eso no. Métenos a la biblioteca, por favor. ¡Ah! Y ahora... Ahora sí, pongo a su consideración y presento ante ustedes, queridos radioescuchas de este programa de radio, un nuevo vocablo jamás antes escuchado ni enunciado. Un nuevo neologismo de hoy, Bate Videgaray. Le entrego para su consideración este nuevo neologismo de hoy.
Venga, de.
Recacacitar. Recacacitar. Pensar las cosas dos veces después de haberla cagado. He recacacitado acerca de lo que he dicho en algunas emisiones de este programa y creo que la cagué.
Recacacitar.
Recacacitar.
Me gustó mucho recacacitar. Ya que estamos aquí mismo metidos en la biblioteca, tengo también para usted, señor San Cristóbal, una propuesta de neologismo. A ver qué le parece.
Venga.
Es autorretrete.
Autorretrete.
Pintura de uno mismo, que es una mierda.
Autorretrete. Autorretrete, pintura de uno mismo, que es una mierda.
Súper porquería.
Y recacacitar.
Espérate, es que tenía yo otro por aquí.
Ah, qué bonito que es. Los tengo que apuntar, perdón, disculpen que haga yo esto, pero a medio programa. Disculpen que haga yo tantas cosas en este programa, que no debería de estar haciendo, pero bueno, así sucede, ¿no? Esto es lo que hay.
Yo creo que se ha cagado un poco.
Sí, sí, sí. Entonces dices que Nick Kyrgios recacacitó.
Recacacitó y se ha vuelto hoy en día uno de los mejores jugadores del mundo. Acaba de ganarle al número uno. Por cierto, acabando el US Open, se moverán las cosas. Puede llegar a ser Carlos Alcaraz, que sería el número uno más joven de la historia a los 19 años. Puede llegar Kyrgios a la final y subir mucho en el ranking. Puede ser Casper Ruud. En fin, estamos viendo un cambio absoluto en el deporte blanco. Un relevo generacional. Ahora sí, ya llegó la nueva generación. Y adiós a los viejitos, güey. Así como cuando llegó la cotorriza y nos pateó el trasero, güey. Ni modo, ya nos toca retirarnos.
Saludos a los cotorrizos. Pero bueno, según recuerdo en podcast, nos la pelan. Sí, en Amazon por lo menos. Y radio, pues no tiene. Pero son grandes, ¿eh?
Son grandes.
Son grandes, sin duda.
Y son la nueva generación.
Son
bueno,
la nueva.
Ya no es tan nuevo, ¿eh?
Bueno, hombre, pero son lo nuevo en el mercado y la verdad es que lo hacen bien. Yo, de todos sus programas que he oído, no recuerdo ninguno porque no los he oído, pero me dicen que son muy buenos. La verdad, perdón, es Lobo y el otro.
que al parecer Andrés Manuel recacacitó sobre el tema de la seguridad nacional, dice Exacto. Fernando Villanueva.
Yo tengo la horrible sospecha de que no recacacitó nada. Yo, a mí se me hace que ese es el plan desde siempre, y nomás les vio la cara.
No lo sé. Bueno, vamos a escuchar entonces...
lo que sí es que le dio la razón a Calderón, ¿no? O sea, eso sí la verdad, sí me dio risa un poco, la verdad. O sea, ni modo, sí tenía razón el otro. Borola, pero tenía razón, ¿verdad? Éjale. Ahí tienes.
Bueno, háblanos de boxeo, el pugilato de Andy Ruiz.
Andy Ruiz dio una gran pelea, la verdad es que...
¿La viste?
Andy Ruiz... Vi nada más los highlights, o sea, las partes más importantes de la pelea, entre ellas el knockout, bueno, knockdown fue más bien porque no perdió conciencia el boxeador y fue decisión, y además continuó la pelea en efecto, pero realmente Andy Ruiz sí lo dominó, sí lo boxeó. Andy Ruiz demuestra que tiene esas cualidades innatas. Lo que le faltó a Andy Ruiz de verdad fue la disciplina para después de cuando irrumpió en el mundo del boxeo, ganándole a Anthony Joshua, tendría que haberse disciplinado. Claro, me imagino que para una persona tan joven, pues debe de ser muy difícil, a la hora que te llega un éxito avasallador, apabullante.
Ganó como $10 millones, ¿no?
Sí, hombre, pues imagínate nomás. Además, es una persona que viene de una niñez humilde y demás, pues se vuelve loco. Pero ya, al parecer, ya retomó el camino del buen boxeo Andy Ruiz, y ahora sí, mis respetos, como les digo, parece lento, sí, es un tipo muy corpulento, muy grandote, un poco mantecoso, la verdad, pero bueno, pues son pesos completos, ahí sí, no hay límite, puedes cargar la manteca que aguantes, sí, bueno, pues ahí está el Gypsy King, ¿no?, que también es un marrambo, o sea, realmente, Tyson Fury, que ya se retiró, pero que también es un marranodonte, ¿no?, o sea, le tiemblan las lonjas, que da gusto, pero pues tiene una pegada salvaje, ¿no? Lo mismo que Andy Ruiz. Andy Ruiz, porque es mexicoamericano, una pegada contundente a más no poder. O sea, de verdad, fueron a buscar el hocico de su oponente a 2 cuadras de la arena. Y ahí lo encontraron, todavía hablando, diciendo, ¡ay, me duele! O sea, sí le dio para llevar. La verdad, bien por Andy Ruiz.
Perdón, vamos a tener que regresar a la biblioteca. Ya encontré el neologismo que me han enviado, que me hizo muchísima gracia. ¿Y qué tiene que ver con el tema escatológico? Con la línea que hemos recacacitado, autorretrete. Sí. Y
la
este nuevo...
La rutina chichis, caca, pipí, aquí nos gusta en este programa.
Este nuevo neologismo que envió el maestro Daniel Hernández hace unos días y que en verdad me hizo reír bastante. El nuevo neologismo de hoy es... modificación.
¿Qué?
Hacer un cambio y cagarla.
Modificación.
No voy a modificar al país.
Modifiqué mi regadera y ahora gotea. Sí, sí, sí. Voy a hacer unas modificaciones en la casa. ¿Qué es esto, güey? Es una sala, ¿no ves? ¡Es el garage, güey!
Modificar.
Modificación.
Cambiar para hacer popó. Me encantó modificar. Gracias, maestro Daniel Hernández. Continuamos entonces con la sección deportiva, que fue abruptamente interrumpida por estos tres neologismos. Dos veces en dos ocasiones distintas. Y bueno, esto le gritaba Julio César Chávez a Andy Ruiz, que va en pos del campeonato de pesos completos una vez más. Adelante.
Exactamente. Este round puede ser la salvación para la decisión en favor de Andy Ruiz. Estamos todavía con 10 segundos.
Pero bien que le dijeron en su esquina, Rodo. No te huevones. Tira golpes, huevón.
Pues nada más le dijeron lo primero, lo otro no se lo dijeron, mi chavo.
Pero eso lo estoy diciendo yo.
Pues sí, te alcanzó.
Lo estoy diciendo yo, güey. Me encanta.
Amo la autenticidad de Julio César Chávez. Ese güey es como es y le vale un pepino lo que
bien
pienses
hecho.
Tú, yo, pensemos cualquiera de nosotros.
Así debe de ser.
Y que sea muy feliz, lo admiro.
Así
al gran
debe
campeón
de ser.
Julio César Chávez. Y por otro lado, Pumas, ya en la desesperada.
Desespelación.
Buscando, desespelación. Dani Alves llegó al fútbol mexicano y no hizo nada, no funcionó. Entonces los Pumas están buscando hoy en día, o ya encontraron, un coach de vida.
¿Para Dani Alves?
No, para el equipo completo, para que les rompa esta mala racha que tienen, que ya es un tema psicológico. Desde que les ganó el Barcelona 6-0, Pumas no ha hecho absolutamente nada. América está en el primer lugar de la tabla, Pumas está en el penúltimo, y todavía, incluso estando en el penúltimo lugar, Pumas tiene posibilidades de ser campeón, por lo menos en mi mente.
No está mal, o sea, yo realmente nunca, les va a sorprender esto que van a oír, pero nunca he ido a terapia. Seguramente me iría bien o me sería beneficioso, no sé. Mi terapia es hacer esta porquería de programa, en realidad,
exacto,
¿no?
Con eso tenemos.
Pero no, me imagino que de algo servirá un tratamiento psicológico. Y me imagino que los coaches de vida, pues, por ahí van, ¿no? Por cambiar tu mentalidad y demás. No sé si yo podría escuchar con seriedad a un terapeuta. No sé si nada más lo estaría yo o la estaría yo jodiendo y riendo.
Eso habla de tu profunda inmadurez.
Seguro, y mi profunda inmadurez ha resultado muy rentable, o sea, no le quiero mover a eso.
No le muevas.
Porque de eso vivo, de ser un inmaduro infantiloide de 53 años, ¿no? Un payaso de mierda, ajá, que eso es lo que soy.
De acuerdo, y además yo también. Bueno, la selección mexicana la tiene cuesta arribísima ahora en el Mundial de Qatar. Tata Martino, en mi opinión, no ha hecho un muy buen trabajo, ha hecho un pésimo trabajo. Y hay quien ya lo señala y quien pide su cabeza y su puesto. En este caso me refiero al pentapichichi Hugo Sánchez Márquez.
Yo repito las mismas palabras que dijo el Tata, que yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Entonces son situaciones...
¿Y esa risita? ¿Quién se ríe ahí? Con esa risita tan, ¿cómo le diré? ¿Pusilánime?
¿La mezclótica?
Es que oigan la risita, me voy a dar un pequeño permiso, es la risita más jotinche que he oído hace un buen rato. A ver, escuchemos.
Yo repito las mismas palabras que dijo el Tata, que yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional.
Es José Ramón Fernández,
me lo imagino con su tacita de té sentado diciendo levantando el dedito. Sí,
yo creo que tampoco le cae bien la idea de que esté el Tata Martino al frente, pero Hugo dijo más.
A ver, no, pero aquí déjame oír la risita de José.
¿Otra vez?
José, es que es muy bonita, es de lo más, ¿cómo te digo? Ligerita, ya. Es muy, no sé. A ver, otra vez, José Ramón.
De la selección nacional.
Guárdame esa risa, por favor, nuevo.
Bueno, pero quiero seguir oyendo lo que dijo.
Ah, yo con la risita tengo, pero vamos a seguir oyendo, pues.
¿Por qué el Tata Martino se mantiene? Y no dice él, me voy con Torrado. Oigan, que Torrado no se va, porque si se llevan a Torrado o despiden a Torrado, me voy yo también. Entonces son situaciones en las cuales hay que eso. De entrada, no me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección. Y segunda, que por ejemplo yo me encantaría, y ahí sí me fascinaría, que por ejemplo Víctor Manuel Luis Ortiz fuera el seleccionador de México para Qatar. Y si no es Víctor Bucetich, sería Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, sería yo. Como mexicanos.
Ya se me hacía raro que no llegaras tú. Porque siempre
eres
tú.
¡Te tardaste!
Se tardó, le dio vueltas y todo. O sea, buen esfuerzo. Le dio vueltas, trató de evitarlo, pero no puede. Nada más no puede hablar de sí mismo. En cualquier contexto, en cualquier comentario, siempre soy yo.
Ajá.
Yo y después yo. A ver, ¿qué? Ay, pero qué bonita se te ve esa blusa fuchsia. Y nada tiene de malo.
¿Cómo te gusta joder? Bien. O sea, es una risa común y corriente.
No, Eduardo, a ver, perdón.
Ya acabaste con José Ramón
Fernández. Una tontería. Además, no tiene nada de malo. Se puede reír como quiera y tener una risa de ese estilo tampoco es nada malo, pero me causa muchísima gracia. Oye, José Ramón, ese vestido la verdad es que te aprieta mucho. No va porque no tienes el talle largo, pero te traigo este. Póntelo, pruébatelo. ¿Cómo se te ve?
La selección nacional.
Cálmate, por favor, José Ramón. Ya.
Ay, bueno, habemos top ten el día de hoy. Tendremos nuestro top ten hacia el final del programa. Por supuesto, como todos los días. El Doiba está quedando sensacional. Por favor, síganos ayudando, enviando sus propuestas a través de @lacornetafm. Se va a llamar Frases reconfortantes para alguien triste.
Ay, fíjate, frases reconfortantes para alguien triste, viendo un partido de fútbol. Güey, ¿viste la falta? ¿Cuál falta? La falta que te hace ella, para que ya no tengas esa cara, cabrón, deja de llorar. Ya.
Qué feo. Bueno, ahorita regresamos, @lacornetafm.
José Ramón.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
¡Extra, extra! paren las prensas. Noticia de último minuto. La tía de Jordi Rosado inventó los molletes. No lo digo yo, lo dice Jordi Rosado. Hoy lo.
Mi tía, mucha gente, yo se burla, pero mi tía inventó. Mi tía era mesera de Sanborns. No, mi tía inventó los molletes.
Mi tía inventó los molletes. No, Jordi, de veras.
La historia es buenísima, ¿eh?
Pues, bueno, la vamos a oír al rato, pero ¿cómo que tu tía inventó los molletes?
La historia es buenísima y al contar la historia se contradice totalmente Jordi Rosado. Y no se da, y ni siquiera se da cuenta y sigue afirmando que
es su tía. ¿Qué historia tan mamerta? No es cierto, Jordi. No mientas por convivir, güey. O sea,
María Conchita Alonso, ¿se acuerdan de María Conchita Alonso? Aquella de una noche de copas, una noche loca.
María Conchita Alonso era muy famosa, era actriz y era cantante y salía en series de televisión y demás, pero pues ya no está.
Películas de Hollywood, güey.
Sí,
tenía,
claro.
Tenía exitazos, así.
Sí, sí, y era muy guapa María Conchita, pero parece que se volvió loca María Conchita.
Ah, mira, este es acaríciame.
Acaríciame.
La corneta.
Les presento esta canción. ¿Qué sería nacariciar? Nacariciame, ¿no sería mejor título?
Nacariciame.
Nacariciame, dime cosas ñeras. Y así, ¿no?
Que me prendan.
Exacto.
Oigan, María Conchita Alonso está loca.
¿Sí?
Se le fue el gas o contactó al mismo dealer de Thalía.
No sabemos.
No hay explicación, no hay otra explicación más que eso. Escuchen por favor lo que dice acerca del reggaetón. Adelante, María Conchita Alonso.
O sea, hay algo que se llama Nuevo Orden Mundial, hay algo que se llama la Agenda 2030, y todo esto está metido dentro de ese grupo, que es demónico.
¡Demónico!
No sé cómo se dice correctamente.
¿Quién es Mónico?
¿A quién es Mónico? Exacto. ¿Qué dijo la Agenda 2030? A ver, déjame ver qué es.
¿Qué caramba es la Agenda 2030? No tengo yo nada más. Trabajadora sexual idea.
2030. Y dice
y no entiendo por qué es relevante lo que diga María Conchita Alonso, que piensa que los Illuminati están metidos en el reggaetón, que se comen niños,
los
y que quieren imponer un nuevo orden mundial y la Agenda 2030. ¿3020 cuál es?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dice aquí. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Bueno, pues es una cosa seria, hablando de sustentabilidad, pero al parecer a María Conchita Alonso le parece que los Illuminati, a través de las Naciones Unidas, están controlando nuestras vidas con el 5G. ¿No será que está 5G?
Oye, está muy bonito. lleva mucho tiempo 5G.
No será.
Pero está muy bueno. Aquí dice que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro.
Ok.
Al ser ambiciosa y visionaria requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Pero a mí me encanta algo que ponga la dignidad y la igualdad de las personas en el centro del pensamiento.
Está bien, la Agenda 2030. Okay. A lo mejor tuvo una noche de copas y la agarraron ya en la cruda y por eso dijo esas cosas. No lo sé. Pero bueno.
Muere Carlos Bonavides, Huicho Domínguez.
Pero resucita al tercer día. Bueno, al tercer minuto.
Después del corte.
Exacto, después del corte resucita Carlos Bonavides, el Lobo Fidencio, o Huicho Domínguez, como ustedes le quieran decir. Fingió que le dio un infarto en un programa de multimedios.
Así es. Vamos a oír tantito del desmayo, del infarto de Bonavides. Qué mal gusto, la verdad, pero ahí les va.
Pues, bueno, hombre, la cosa es hacerla de jamón, ¿no? Pues,
no,
total.
No, está feo.
¿Qué tiene?
En mi opinión, Semarnat, venga.
Hubiera estado mejor el truco si de veras.
No, está peor. No. Venga.
¡Ay! ¡Ay!
¿Qué pasó?
Pero ay, hombre, pues tampoco pasa nada. Hizo como que le dio un infarto. Es una payasada, pero pues, ¿qué tiene de malo?
No hay víctimas, no hay daño.
No hay víctimas.
Nadie dijo, ay, qué...
Pues igual bueno, y se asustó alguno de los conductores que yo creo que ya sabían, pero hizo como que se murió.
Bueno,
a mí, yo una vez sí vi en un set de televisión a alguien que sí le dio un ataque acá,
yo estaba contigo.
Fue como epilepsia, y ahí sí, para que veas, sí sentimos pelos. Pero sí le dio de veras.
Horrible.
Y está bien, le mando un saludo, por cierto, está muy bien.
Sí, ya está perfecto, de hecho lo vamos a ver ahora que hagamos los promos del mundial.
Correcto, sí, cierto.
Bueno,
bueno
y caballeros,
eso, no sé.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos, ¿no? Estamos hablando del mejor de los casos. Si no, no.
Ya veremos, don, ya veremos, don. Exacto. Pero bueno, el top 10 de hoy será frases reconfortantes para alguien triste. Frases así de reconfortantes como, ya no estés triste.
La gente llora porque está triste. Yo lloro porque la gente es estúpida y se pone triste por estupideces. Es que tú nunca sabes qué pone triste a los demás, ¿no? Algo que puede ser una estupidez para ti puede ser muy importante para alguien más. ¿No?
Mira, frases reconfortantes para el Staca. Ya no estés triste, Staca. Faltan menos de 2 años para entre otro presidente.
Se sienten como 2 siglos, cabrón.
Hay bueno, más y... culos que estrellas.
Pero eso no es cierto, ¿no?
No.
Hay muchas más estrellas que culos.
Hay muchas más estrellas que granos de arena en todas sí. las playas del planeta.
Entonces, no es cierto. Digo, sería bonito que hubiera más culos que estrellas, pero eso no es cierto.
Bueno, quizá haya otros planetas donde también hay, hay. Locus, Loscu.
Pero extraterrestres. Litoscu de otro planeta.
Bueno, estaría también interesante ver de qué estamos hablando, Litz, ¿no?
Litz, acá.
Bueno, ahora sí, vamos ya de lleno a la política.
Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Empecemos, por favor, otra vez con Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, que decía que prácticamente Andrés Manuel era el Mesías al principio de su sexenio. Y... obviamente, no consiguió algunas cosas que quería, o sea, quería quedar al frente del partido, no lo logró, al frente de Morena, y otras más. Entonces, hoy está sumamente ardido y ataca a la 4T, o sea, muerde la mano que le dio de comer.
Bueno, lo que sucede es que, mira, yo creo ay, güey, no, ya pónganlo, está bien, pónganlo, me asustó. Porfirio, adelante. Polo, Polo nuevo.
Es una cosa así, mi escala. 4T. Es parte del mismo, la gran mentira convierte en simios a los militantes.
Los convierte en simios.
Repetir la misma mentira convierte en simios a los militantes. Bueno, 4T, es... 4T.
Mira, de alguna manera tiene la razón.
Sí, no, no tiene la razón.
Bueno, espérame tantito. Cualquier persona que, o sea... no analice lo que sucede y nada más diga es que yo estoy con la 4T, o sea, pase lo que pase, hagan lo que hagan, digan lo que digan, es un fanático y esas personas pues sí son simios. 4T, 4T.
Ningún fanatismo es bueno en la opinión de quienes hablan.
Ninguno.
Hay que ser moderados.
Correcto.
Y objetivos, sobre todo.
Y a los gobiernos hay que exigirles y a los gobiernos hay que señalarles cuando
pero hazlo es Diosito.
Bien. ¿Cuántas veces les he dicho yo esto de y ahora Porfirio lo avala, ¿no? Sí.
Y bueno, brillante, brillante entrevista dio la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya.
Qué
al tratar de responder, no, bueno, más bien se dio por vencida, no pudo responder una pregunta.
Pero es muy sencilla, la pregunta es muy sencilla.
No es muy sencilla, hombre,
si eres la secretaria de Educación.
Güey. Ahorita regresamos a este tema.
Mira,
escuche usted.
A ver, va. Escuche usted a la señora esta que demuestra una incapacidad total y absoluta para ocupar el cargo de secretaria de Educación. Adelante.
¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo?
No podría contestar eso.
Okay.
No.
Es que, a ver.
Güey, no,
a ver.
La verdad es una pregunta llena de mala leche.
Bueno, ¿por qué?
Porque mira. En la Secretaría de Educación Pública tiene que ver los planes de estudio de kinder, de primaria, de secundaria, de preparatoria y de universidades. Y tiene que ver también el pago a los docentes, a los maestros. La
¿qué tiene que ver eso con el plan de estudios?
El manejo...
¿Qué es lo que le preguntaron?
No, te estoy diciendo lo que tiene que ver la Secretaría de Educación Pública en su totalidad.
Sí, pero le hice una pregunta muy concreta. El plan de estudios y cómo funciona.
El tema administrativo de todas las escuelas públicas de México.
Correcto.
Tiene que ver la certificación y las calificaciones de todas las escuelas públicas y privadas de México.
Sí.
La señora lleva 15 días en el puesto. ¿Cómo va a saber cómo se van a enseñar las matemáticas de segundo grado con el nuevo plan educativo?
Pero
o sea, es una manchadez de pregunta. No. ¿Cómo lo va a saber? Acaba de llegar al puesto.
Perdón, pero la señora tendría que por lo menos dar una respuesta, digamos, no completa, una respuesta somera, o sea, ahora sí que a grosso modo va a funcionar así el nuevo plan educativo. Las matemáticas se van a impartir de cierta manera. Hemos cambiado el modelo por tal y tal. Una respuesta.
Pudo haber tirado un choro. Una mejor respuesta. Que ese, sin duda.
Bueno, sin duda. Una respuesta que por lo menos.
O sea, la señora es honesta, no es mediática, pero.
No,
pero,
no.
También
la señora
que
lo
sepa.
Que es, perdóname.
Porque ¿cuántas materias hay? Hay español, ciencias sociales, ciencias naturales, civismo, educación física.
Lo que
la señora tiene que saber.
Que no.
¿Cómo es el plan educativo de todas las materias en todos los niveles?
Se han reformado los planes de estudio, eso es un hecho, eso sucedió y está sucediendo. La persona que va a ocupar un cargo como una de una secretaría tendría que tener un conocimiento básico de los planes de estudio.
Sí, lo que no tiene.
Por lo menos.
Mira, es evidente que la señora no iba a saber. Lleva una semana en el cargo.
A ver, entonces se le contesta a la entrevistadora. No te puedo dar una respuesta completa, pero el plan educativo funciona así y asado y las matemáticas se van a impartir según el modelo. Se le hicieron ciertos cambios.
Correcto.
¿Algo?
La señora es
la
más
señora
honesta
no,
que nada.
No. La señora no tiene la menor idea de lo que está haciendo en ese cargo.
Cuando los políticos tiran un rollo, te enchilas y te quejas y dices, ¿por qué no dicen simplemente no sé?
Perdón.
Cuando la política dice no
me
sé,
parece muy
porque
grave.
Porque es cuatroteísta, pides que entonces que tire un choro, mareador.
La anterior secretaria de Educación.
Delfina.
Delfina, ahora candidata a la gubernatura del Estado de México. Pues
próxima
en realidad,
gobernadora del Estado
¿qué
de México?
Hizo por la educación en México? ¿Qué hizo en la secretaría? No gran cosa. Estaba
señora,
utilizando como un trampolín político el cargo.
Pregúntale a Leticia Ramírez Amaya, ¿qué hizo Delfina Gómez al frente de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, nueva secretaria?
No podría contestar
eso. Yo tampoco.
Pues no.
Y es honesta.
Pero, a ver, entonces, la educación en México, que tendría que ser una cuestión, porque estamos hablando, yo tengo dos hijas, y la verdad es que me tendría muy intranquilo escuchar que la secretaria de Educación está en manos de una persona que no puede contestar una pregunta, la verdad, muy sencilla.
La contestó.
Para una secretaria de Educación.
No, pero ¿cómo va a saber ella de cada una de las materias en cada uno de
si
los
grados?
Si
nada más es la secretaria de Educación, no, ¿cómo va a saber?
Eso, la verdad, es injusto.
No, Eduardo, lo que estás haciendo es una, estás haciendo una defensa chafa de una funcionaria chafa.
No es cierto, no estoy haciendo más
y que antes de que chillen, no es misoginia, no es porque es mujer, es porque a todas luces es una persona que no es capaz de desempeñar el trabajo al cual la pusieron en una secretaría.
A ver, aquí hay opiniones en el Twitter, déjame contestar. Ay, cabrón, están pero tundiendo durísimo.
Pues sí, güey.
Fernanda
es que
dice, discúlpame, pero la secretaria debió de contestar, no importa cuánto lleve. Y si no conoce, eso no debe ser secretaria de Educación.
Sin duda.
Javier Navarro me dice, gran maroma de Videgaray, está listo para el Cirque du Soleil.
Sí,
en una vez me voy. Eres un pendejo, Videgaray. Ella como secretaria de Educación debería de saber de qué se trata el nuevo modelo. Yo trabajo en una primaria y los maestros y directores ya conocen el nuevo plan,
pues
ya lo vieron días atrás. No la defiendas.
Correcto.
Pero ella es maestra, debe de conocer lo básico. No, MMS, Videgaray, ahora sí, la mega cajeteaste. Es un nuevo plan educativo que cambia metodológica y pedagógicamente.
Creo que okay, tiene que escuchar
retiro lo
todo
dicho,
eso.
Pues retiro lo dicho. Y también me corrigen, ya no se da civismo en las escuelas.
Es inaceptable que una secretaria... No le puedo contestar eso. Pues no. Discúlpeme, pero eso no es... Y es más, Daniel Iturbide se vio muy cariñosa con la secretaria, porque si le hubiera estado entrevistando, yo le digo, a ver, discúlpeme, pero esa no es una respuesta aceptable. Discúlpeme, pero me va a explicar ahora qué cambios hay en el plan educativo. ¿Cómo se van a impartir las materias? Una respuesta, hombre...
Ya me
ligeramente satisfactoria.
Yo soy un imbécil, me retiro. Es más, ya me voy a jubilar.
Tú no, pero... O sea, pero tú no eres el secretario de Educación, güey. Ni yo.
No. Adiós, gracias. Imagínate qué sería de nuestro país si tú fueras el secretario de Educación Pública, pudiendo ser Jorge Van Ranking, güey. No entiendo.
Correcto.
Por qué estarías
bueno,
tú.
Es que bueno, Jorge Van Ranking por lo menos hubiera contestado algo más entretenido. O sea, la señora de plano no le da ni siquiera para dar una respuesta, digamos, oiga, pues no tengo toda la información en este momento, pero básicamente
bueno,
está lo tal.
Cumple con los requisitos de la 4T, es 100% honesta, y
correcto,
lo demostró en su respuesta, no podría contestar eso.
Oye, Oye, ¿por qué llegó para quedarse? Yo creo que por eso le dicen a muchos de los secretarios y secretarias que tenemos ahora floreros, porque están ahí nada más para decir que si un gabinete tendría que ser un equipo de trabajo. En realidad lo que está ahí son personas que van a satisfacer los intereses políticos de Andrés Manuel López Obrador, punto, y se acabó.
Bueno, ya, vamos a...
No son secretarios. Esa señora debería de estar,
está acá
desempeñando otra chamba.
Deja que otro talentoso mexicano, amigo nuestro, haga tu papel. Descansa un poco. Con ustedes, chamba. Lalo España, mi querido tocayo.
Para la que le dé el cerebro.
Uno, de, en mi opinión, de los mejores actores que ha dado México. Gran comediante y gran persona. Lalo España habla acerca de su opinión del actual gobierno. Adelante, tocayo.
Hola, buenas noches. Hace algún tiempo subí un video criticando al disque presidente que disque gobierna este país. Correcto. Tan mágico, tan maravilloso y tan golpeado México. Y mucha gente se identificó conmigo, me dijo, estamos desesperados, los medicamentos para niños con cáncer, la corrupción. Sí, ha habido muchos sexenios muy malos, pero estos son peor que todos, me decían de todo. Y también hubo mucha gente que me atacó, incluso comunicadores que decían, no, ¿cómo es posible? Muy mal, Lalo, la verdad, es irresponsable lo que dijiste y eso. Y ahora esos mismos comunicadores, de verdad, se refieren al presidente de unas maneras en que, si lo comparan con el video que yo hice, mis palabras parecen alabanzas a la Madre Teresa de Calcuta. Y el típico chairo, agresivo, okay, intolerante, ciego, como le quieran llamar, ataca con una ortografía espeluznantemente surrealista, y lo sostengo, diciendo, ¿qué pedo, pinche Televiso? ¿Por qué no dijiste nada en otros pinches gobiernos?
Sí, dijo.
Los invito a ver en mi canal de YouTube, Garnacha Channel, un video sobre Enrique Peña Nieto, que fue de la chingada en México, también. Así es que no se trata de un partido o del otro. Y mi video se llama Adiós, señor presidente. Búsquenlo en YouTube, en Garnacha Channel, y con todo gusto. Pero quien no se dé cuenta de lo lamentable que está políticamente hablando nuestro país, de verdad que está ciego, o se les cayó de niño, y lo pisó un caballo y lo patearon o algo. Está muy mal México, y este gobierno está de la chingada. Con todo respeto o sin ningún respeto. Gracias.
Bien dicho. Es que sabes que además de todo, esta cuestión de que si no estás con el gobierno eres un traidor a la patria, es algo que precisamente ha fomentado Andrés Manuel López Obrador. O sea, estos son traidores a la patria, el pueblo bueno está conmigo y los que estén en mi contra son los malos y son los neofifís y toda la bola de tonterías que se manejan. O sea, realmente estamos hablando de un gobierno que ha demostrado una pasmosa ineptitud, ¿eh? Y que eso sí, se dan baños de nacionalismo y de patrioterismo, porque en realidad, es política, pero digo, a las cosas por su nombre, ¿no? Y luego salen con que es que esto es violencia de género, no sé cuánto. Vayan mucho al carajo. O sea, si la secretaria es una persona que no tiene el conocimiento para estar en el cargo, pues se va a hablar de ello.
Sí, me convencieron. Okay, no dije nada.
Sí, güey.
Fue un error. La secretaria debió haber sabido.
Contestado algo.
Debió haber contestado. No, debió haber investigado. Debería conocer el nuevo plan educativo. Porque,
a ver, tú le pagarías a un taquero que le pides un taco y dice que no lo sé hacer. Y tú le pagas a la secretaria. Digo, perdón, bueno, vamos a hablar.
Acaba de entrar, güey.
¿Y qué, güey? ¿Y qué?
A otros secretarios han llegado también con la intención de aprender,
¿no? Pero, güey.
No es la primera. Ahí está. Ay, bueno, ya hay muchos ejemplos, ¿eh? Ya no es nada más mi carnal.
Tú imagínate, güey. Imagínate nada más. Es como si hubieran puesto toda la bola de micos rabiosos.
¿Cómo se pusieron?
Ceros,
¿cómo se pusieron?
¡Claro! Por decir, vine a aprender, que fue una manera de decir, o sea, con respeto vengo, estoy llegando nuevo a una secretaria. Pero decir, es que no sabría decirle, pues eso sí está muy, o sea...
Sí está grave. Bueno, claro, okay, ya me convenciste.
Bueno, por supuesto que estos dichos es que eres un clasista, es que no te gusta su apariencia, es que es mujer.
Ya,
se van
ya
al carajo con esas cosas, porque en realidad lo que es una
persona...
Una
vez
ineta
en la vida me cerraste el hocico, güey, me callaste,
no, güey,
me pusiste
no, yo
en mi
no
lugar. Hoy,
el público.
El pueblo.
Perdóname, pero el pueblo te acaba de decir que no mames, pues sí.
El pueblo quita y el pueblo pone. Pero ando es Diosito. Camina sobre el
cuatro T.
Bueno, hablando de la 4T, esto dice el presidente acerca de su cambio de opinión, de por qué él había dicho que iba a regresar a los militares a los cuarteles y por qué no han regresado. Adelante.
¿Cambió usted de opinión?
Sí, ¿cuál? Sí, sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio, y estoy absolutamente convencido, que la paz es fruto de la justicia. Y eso es la base de la política de seguridad.
Y es de sabios cambiar de opinión. Y no es lo mismo verlos solos desde la barrera que ya llegar y sentarse en la silla presidencial, ¿no?
Mira, no sé, hay una serie de discursos. ¿Quieres oír, por ejemplo, a tu cuate Fernández Noroña hablando de la militarización?
Sí,
y a la otra bola de personajes que se desgarraban las vestiduras. Es que, ¿cómo puede ser la militarización? El mismo López Obrador hablando de la militarización. Con eso hizo campaña. Voy a sacar al ejército de las calles. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y resulta que desde el principio del sexenio se ha apuntado con las decisiones y las acciones, como lo de la Guardia Nacional, o sea, crearla, tenerla. Y ahora decir al ejército, toma. Todas estas cosas que se le están dando en la mano al ejército, como contratos y demás. Son parte de un plan, sin duda. Pues espérame, se lo tengo que mandar al nuevo. Aguántame tantito.
¿El plan 2030?
Es el plan 2030.
Bueno, antes de escuchar
eso. Ahí te va. Por favor, ahí te lo acabo de enviar. Es Fernández Noroña y es un tuit. Y nomás, por favor, reprodúcelo. Y verán el discurso que tenían personajes como Gerardo Fernández Noroña y el que tienen ahora. Y no es nada más él.
No, o sea, se vale cambiar de opinión.
Citlali, por ejemplo, la senadora, que grosera, senadora no es con C, es con S, no sean así. esas son groserías, güey.
Ahora das clases de ortografía en la radio.
No, pues lo hacen con toda la saña porque son unos groseros, ¿ok? Ya. No sean así.
Qué mala leche de esa gente, ¿verdad?
Qué
de verdad.
Mucha gente.
Ahora, no es el Senado con C de la República, no, por Dios. No.
Y entonces, bueno, hoy fue Denise Dresser a decirle sus verdades y la otra, sí, los vamos a escuchar, pero vaya. Citlali, que hablaba de que estaban militarizando al país y era terrible, pues ahora todos tienen que tragar sapos. Ya tenemos a Fernández Noroña, ahí les va. Dura un par de minutitos, pero pongan mucha atención a lo que decía contra lo que dice ahora.
Venga.
Porque llevan 11 años el ejército en las calles y ahora quieren legalizar cuando hemos dicho que es ilegal la presencia del ejército. Es muy grave lo que están haciendo. Es el estado de sitio, es la militarización, es quitarse la máscara, imponer una dictadura. Y me parece que eso no lo debemos tolerar.
Es legalizar lo que ya se ha hecho hasta ahora y que hemos visto y que es terrible.
No, es peor. No necesitan legalizar lo que están haciendo. ¿A poco necesitaron la ley de seguridad interior para asesinar en Tlatlaya? ¿A poco la necesitaron el 2 de octubre del 68? No, imponer el estado de sitio es que deciden que esta manifestación es ilegal, que deciden disolver o prohibir una manifestación, que deciden suspender el proceso electoral porque está en riesgo la seguridad del país, que deciden que no puedes hacer un meeting dentro de la campaña porque esa zona está con suspensión de derechos. No, es gravísimo, no es que le den. ¿Para qué necesitan darle un barniz legal a lo que está sucediendo? ¿Para qué? Si eso lo siguen haciendo, no les importa. ¿A poco para el 2 de octubre del 68 necesitan una ley de seguridad interior? No, es lo que está sucediendo en Honduras, que el pueblo se levantó contra el fraude y decidieron suspensión de derechos, que es que nadie se puede manifestar porque sales y te matan. Eso es lo que quieren hacer aquí. Es gravísimo, no es eso, es peor que eso.
¿De dónde viene esta ley? Estamos viendo esto en nuestro país.
Pues por el terror que tiene este desgobierno criminal. De que el pueblo ya está levantando. Y por otro lado, por el terror que ha generado con la inseguridad, planteándole a la gente que el único camino es el de la violencia. Bueno, este compañero aquí se la rifó y dice, ¿cuál es nuestra propuesta? Parece que es el único camino. ¿Cómo va a ser el único camino que el ejército esté en las calles cuando el ejército lleva 11 años en las calles y se ha empeorado la situación? O sea, ese no es camino.
¿Por qué ha empeorado la situación en estos 11 años si el ejército está?
El ejército le vale madre los derechos humanos, asesina a mansalva, si le dicen que le tire a alguien, tira. Han asesinado a ciudadanos en retenes militares, a familias, en Tláhuac barrieron ahí con todo mundo. O sea,
y porque todo así funcionan, cierto,
ellos
¿eh?
No son para labores de seguridad pública. Ellos están frente a una invasión extranjera, no para...
Bueno, okay,
ahora vamos, espérate, es que más adelantito viene en la cámara, ¿no? Desdiciéndose.
Yo estoy seguro que si la gente supiera lo grave que es, aquí estaría. No, o sea, bueno... Sí, pero la gente la está circulando tan tranquila, no sabe.
Ok, gracias Gerardo Fernández.
Tres horitos después.
Los que no entienden. Larga vida al ejército y a las Fuerzas Armadas sirviendo a la patria en labores de paz. Larga vida a las Fuerzas Armadas sirviendo al pueblo de México en los planes de emergencia.
Esto es reciente.
Sí. En labores de seguridad pública y a las Fuerzas Armadas. Y larga vida a nuestro movimiento que va a seguir arrollándolos en las urnas. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.
Chido, gracias, bye.
Oyeron, larga vida a nuestro movimiento. Entonces, si a mi movimiento le conviene eso, para lo cual yo gritaba que esto era un atropello y que esto era
a
una
los
dictadura.
Derechos humanos.
Y así están todos ahorita, porque el fin de semana, pues ya fuera máscaras, güey.
Estos son una bola de convenencieros.
Bueno, pero digo, para que no piensen que es uno que, ay, es el pichitaca, es un reaccionario y demás, les están viendo la cara de pendejo, o sea, de veras, y ustedes están aplaudiendo. ¿Cómo, Porfirio, cómo aplauden? ¿Cómo dicen cuando AMLO es diosito?
Viva, viva, viva.
Pero bueno, sigan aplaudiendo.
Bueno, ya, vamos a escuchar a el güey este, Gilberto Lozano, que inventó una cosa que se llama Frente Nacional Anti-AMLO, lo cual me parece muy malo porque no me gusta políticamente la idea de avanzar anti nada,
ese güey
anti
es
lo que sea.
Imbécil.
Opino que con escuchemos este audio.
Y además de todo, un naco. Y aquí sí, para que vean, hay misoginia. Y aquí sí, para que vean, hay un trato insultante hacia una mujer, en este caso Lili Téllez, por parte de un mico, que es este güey. Adelante, mandril.
La única que había tirado al suelo se llama Téllez, Lili Téllez. Digo, cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, ¿a poco no me digas que no te dieron lo que no querías? Ella es una conductora de televisión, de programas gruperos, y que creo que la única cosa es que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca.
Venir. O sea,
¿qué le pasa? ¿Qué pues, le pasa a este?
Pero ¿sabes
qué? Pelafustán. ¿Qué declaración tan burda, tan corriente, tan misógina?
Ahí sí, para que vean, ahí sí hay violencia de género, ahí sí hay misoginia, ahí hay una persona que...
Te quedaste corto definiendo a este güey como un imbécil, ¿eh? Quedaste corto.
Sí, es un cobarde.
Son dos imbéciles en uno.
Este güey es del Frente Nacional Anti-AMLO, que uno pensaría con estas declaraciones que incluso les está haciendo la chamba, yo no sé... parecería, porque eso no abona, eso no ayuda, eso no es oposición. Eso nada más es un tipo maleducado, cobarde, misógino,
no, ¿qué manera
corriente
de insultar a una mujer?
No, muy corriente mal. Además, corriente, o sea, ordinario, el hijo del mal.
Está acá, búrlate de Videgaray, como cuando él se burla de ti y dice que te cerró el hocico y te da clases de política.
Es que tengo más estilo. Es que yo sí tengo estilo. Es que no es necesario. Sí, es que mi mamá sí me educó bien, la tuya también, pero hay maderas que no agarran el barniz, güey. ¿Qué te digo?
La culpa es mía, pero me aguanto, ni modo. Se defiende bien el señor todavía a su avanzada edad. El top ten de hoy se llamará...
Todavía mueve la patita.
¿No? Todavía mueve la patita. Frases reconfortantes para alguien triste.
No te voy a echar en cara lo que te acaban de decir, porque... Pues, no se me hace buena onda porque veo que te vas a poner triste y no quiero que estés triste.
Bueno, está bien.
Pues sí, así es. Exacto.
Es una frase.
Frases para cuando alguien esté triste. ¿Por qué lloras, mico? Ya no llores.
Ahorita regresamos. Besitos a todos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ah, Jordi Rosado es famosísimo y nos salió con esta...
Gran teoría, güey.
Esta teoría, pésima teoría.
¿Por qué? Está bien.
Él lo admite, él es muy crédulo.
Güey, pero a lo mejor es una gran tradición secreto familiar. O sea, que esto es... A lo mejor es el descubrimiento culinario histórico. Es el descubrimiento histórico culinario más importante de México, güey.
No.
Sí, pues ya sé, a mí también me suena que es una.
Oigamos a Jordi Rosado. Adelante, choreanos.
Bien.
Mucha gente no lo sabe, pero mi tía, lo voy a decir aquí porque creo que es un buen lugar. Mi tía, mucha gente de ellos se burla, pero mi tía inventó. Mi tía era mesera de Sanborns. No, mi tía inventó los molletes.
Su tía inventó los molletes.
Sí.
¿Dónde está la tía?
Mi tía inventó los molletes en un Sanborns.
Siento que me estás engañando.
Les juro que no, y ellos todos me hacen burla, pero es real.
Bueno, pues así se veía que la tía.
Mi tía vivía, pero mi tía trabajaba en el Sanborns, eso me cuenta mi abuela. Que mi tía trabajaba en el Sanborns de los Azulejos.
Allí me llama mi papá
los
días. Y entonces tenía un día, quería comer, y entonces tenía su hora de comida y dijo, voy a hacer comer, pero me puedo quedar aquí. Sí, puedo agarrar uno de los bolillos Pues de los bolillos que ya se han pasado, sí. ¿Le molesta si le puedo echar frijoles? Le digo al gerente, le digo, pues sí. Y se lo comió ahí. Y entonces, ahí en la cintita, ya ven que son comiditas. Y entonces lo vio alguien, y entonces le dijo, oiga, señorita, quiero lo mismo que está comiendo. Le dijo, no, como me dice nada más un bolillo.
¿Pan con frijol?
Un pan con frijol. No, no se puede. No, sí.
Y o regresó. Le agregamos el queso
y regresó muy bien. Dos veces el señor, y le dijo, no. Hasta que le dijo, háganlos, pero póngale queso el señor. Y entonces le preguntaba al gerente, y el gerente le dijo, pues sí, si quieren, pues sí, pero ¿cómo se los cobramos? No sabemos tratar. Y de ahí se empezaron a hacer los mollos. Eso me lo digo y todo el mundo se burla de mí. Yo no sé, no me parece algo tan extraño.
¡Está
padrísimo!
A ver, Jordi, te voy a contestar yo primero. Mira, mi estimado señor Rosado. Tu tía, si acaso, inventó el pan embarrado de frijoles. En todo caso, si tu historia fuera cierta, el señor que le puso queso inventó los molletes, no tu señora respetable tía.
Y además falta el pico de gallo.
Falta el pico de gallo.
O sea, además, porque un mollete sin pico de gallo es un pinche pan con frijoles y queso, no es un mollete.
Ahora bien, en este espacio no nos quedamos con la duda, entonces investigamos el origen real de los molletes. Y escuchen esto, el nombre de mollete se le da debido a un pan español muy común en Andalucía que se acompaña con aceite de oliva, sal y a veces jitomate y ajo, parecido al pan tomate que tienen allá en Cataluña.
Sí, qué rico.
Es el desayuno tradicional andaluz. Pero al parecer, en la época virreinal, trajeron los españoles a México la idea de un pan suave tostado con jitomate y aceite, que aquí en México rápidamente se tropicalizó embarrándolo de frijoles en el virreinato.
Oye, además hay una parte de la historia de Jordi, que es muy mamuca, donde le pregunta al gerente que si le puede embarrar los frijoles y ahí mismo lo comió. Entonces, en realidad, tu tía lo que tuvo fueron relaciones con el gerente de Sanborns sobre el mostrador.
Además, que un cliente le haya gratinado el mollete a tu tía, Jordi, no la convierte en la inventora de...
Bueno, no sé, a lo mejor sí, de esa relación non sancta de tu tía con el gerente en un día de trabajo en un restaurante, salió alguna delicia, pero no son los molletes ya existían, Jordi.
Así es, ya existían. De hecho, su origen se remonta a lo que llaman el pan ácimo, que aparece en la Biblia, que viene de allá de Israel, me parece, que es pan hecho sin levadura, que no se infla. Luego está el mollete andaluz, este tipo de pan. Y en México se les agregó eso, queso y
o sea, ellos tienen el pan tomat, tu tía a lo mejor disfrutó del pitomat, pero nada más, o sea, no.
Del mollete gratinado, la gratinación.
¿Quién le habrá gratinado molletera. El mollete a tu tía?
¿Quién habrá inventado la pico de gallo? Pues yo creo que existe desde antes de la conquista, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, porque en México había tomate, chile y cebolla.
En México había tomate, el tomate no viene de Europa.
No sé.
Según yo, el tomate vino de... O sea, no era una fruta...
El nombre no es como de por acá, ¿tomatl?
No sé, no creo. A ver, vamos a ver de dónde viene el tomate. El origen del tomate.
El tomate es originario de los Andes del Perú. ¿Cuándo llegó el tomate a México?
Entonces sí es de las Américas. Uh-huh. Ok, ya.
Los aztecas en Mesoamérica utilizaban el jitomate desde por lo menos 500 años antes de Cristo.
Ah, pues entonces ya existía el pico de gallo. ¿Cebolla había en México también? Se me hace que no.
Y los mexicas lo conocían como xictomatl.
Ok.
Palabra que quiere decir fruto con ombligo.
Ok.
Los aztecas y otros pueblos de Mesoamérica utilizaban el jitomate en su cocina desde antes de la llegada de los colonizadores. Aunque no se conoce en qué fecha se domesticó, se calcula que alrededor de 500 años antes de Cristo.
Fíjate,
Hernán Cortés trajo el jitomate a México.
¿Ves? Y la cebolla es originaria de Asia.
Ah, no, al revés. Hernán Cortés se llevó el tomate de aquí a España.
Además nos robó el tomate, pinches españoles, que pidan perdón por robarse el tomate.
Lo que yo nunca he entendido, y me lo preguntaba una vez un amigo español, me decía, ¿por qué al tomate le dicen jitomate? ¿Qué quiere decir ese ji? Y le dije, no sé, gilipollas, pero así se llama en México.
Gran respuesta. Es que aquí además tenemos el tomatillo, o el tomate verde. El
tomate verde.
Tan rico que es. Si no han probado, y saben que si les gusta el mezcal, tomate, háganse unas rodajas de tomate verde y lo sirven así con su ¿cómo se llama? Su naranjita con chile con sal de gusano y también unas rodajitas de tomate y verán, es la Es muy bueno.
Las buenas remadas de pitomate.
Fíjate, la cebolla llegó al continente americano a través de los españoles en los primeros tiempos de la conquista.
Ah, entonces no había pico de gallo antes de...
No había pico de gallo, ¿no? Y lo trajeron la cebolla, sobre todo en el aliento. imagínate lo que apestaban, güey, después de no sé cuántos meses en un barco ahí todos juntos.
¿Y quién inventó el camote embarrado de frijoles?
Creo que fue una pareja en el campo.
Eso se pregunta el Beto 43.
No había luz y pues se equivocó el ingreso. Ok.
O fue la tía de Jordi
también. O a lo mejor fue la tía de Jordi. En una de esas, ella también inventó eso.
Bueno, vamos al top 10 del día de hoy. Gracias a quienes enviaron sus propuestas a través de arroba la corneta FM. Esto se llama frases reconfortantes para alguien triste. Esta es la número... Número 10, frases reconfortantes para alguien que está triste. ¿Tú estás triste?
No, en realidad, pero como el viernes voy a mi examen, voy a ver al proctólogo precisamente. Dice el proctólogo, la mala noticia es que sí encontré algo extraño en su colon, señor San Cristóbal. La buena noticia es que también encontré el reloj que perdí en la cita anterior. Lo voy a mandar a limpiar, pero eso aquí está.
Yo estoy triste porque me la mordiste. Bueno, la número 10. Vamos a la que sigue, que es la número
9. Frases reconfortantes para alguien que está triste. Aquí te dejo esta cuerda por si la necesitas. Nos vemos luego.
Ya, güey, tranquilo. Fíjate que anoche, mientras estábamos teniendo sexo, me dijo que sí te extraña un poco.
Que sí te recuerda.
¿Ahora qué número va?
8.
Estuvimos hablando mucho de ti y de cuánto más chiquita la tienes que yo. ¡No! Dios.
Bueno, entonces, la número 8, frases reconfortantes para alguien triste. Te entiendo, sí. Y la verdad, me encantaría apoyarte contra la pared, por ejemplo.
O esta cómoda.
O la
este mueble. Sí, yo creo que estarías mucho más contenta si te quitas la ropa.
Ay, la número...
7.
La número 7, frases reconfortantes para alguien que está triste. ¿En serio? No, hombre, pues todos creíamos que iban a cortar muchísimo antes, güey. Sí. Si nada más de verlos juntos, hasta raro se veía.
Ay, no te pongas así, hombre. Ya estaba muy viejo. Y la gente vieja se muere. La que sigue.
6.
Frases reconfortantes para alguien que está triste.
Oye, Estaca, ¿no te gustaría ser feo por un día?
¿Mm?
Sí, ¿no? Digo, porque ser feo todos los días ha de estar del carajo.
¿No te gustaría ser feo?
Por un día.
¿Por un día? Y así pues toda tu vida con esa jeta. Ok.
Mira, ya no te sientas así. Mejor siéntate acá.
No tiene caso que te sientes así. Siéntate acá.
Que te sientas, no que te sientes.
Que te sientas.
No tiene caso que te sientes en estos, no, güey. La número...
5.
Con que te sientes triste, ¿no?
Estaca. Frases reconfortantes para alguien triste, como el Estaca, políticamente hablando en el último sexenio. Ya no estés triste, José Ramón. En las próximas elecciones... también va a ganar Morena. Mejor vete haciendo a la idea.
Porfirio. Porfirio.
Porfi.
Don Porfi. Don Porfi.
¿Dónde está Don Porfi?
¿Dónde está Don Porfirio?
Vamos a la número
4.
Frases reconfortantes para alguien que está triste. Me gustaría regresar el tiempo al día de nuestra primera cita. Ay, ¿en serio? Sí, para no aparecerme, hija de la...
Para no ir. Frases reconfortantes para alguien triste. No sabes cuánto me pesa y lo mal que me sabe. Y lo duro.
Y lo duro que es.
De esto. Y lo duro que es.
Qué bruto. ¿Cuánto me pesa lo duro que es y lo mal que me sabe? Pero no sé lo de que lo mal que me sabe... Es mala publicidad, ¿no?
Es mala publicidad. Bueno, luego hay unas cosas que yo no entiendo, güey. O sea, de verdad, hay cosas que no entiendo. Vamos a la número
3.
¿Por qué traes eso en la boca?
¿Quién querría tener eso en la boca? O sea, Es inexplicable.
Pero ahí está. Ahí estás. Y se te ve contenta, ¿no? No, ya, 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 ya. La que sigue es la número, que no, ya estamos en la número, ¿cuál?
En la 3, la 3.
¿3?
Ah, la 3. Reconfortante para... Triste, no te pongas así, o sea, sí me acosté con ella, pero fue para demostrarte que te estaba siendo infiel, güey.
Yo te estoy ayudando, yo soy tu amigo.
Ya, exacto, lo hice por amistad, güey, ¿ella qué?
Exacto. Y además que te había mentido esa vez que te dijo que había tenido el mejor sexo de su vida contigo, lo tuvo conmigo. Por favor.
Obviamente.
Evidentemente. Pero bueno, vamos a la número 2.
Frases reconfortantes para alguien triste. Mira, primero deja de llorar y de paso lávame la camisa que me dejaste llena de mocos.
Okay, qué horror.
Entonces, ¿cuál era la 2 original? Vas.
La 2 es, a veces me siento triste y luego llega alguien y me dice, no estés triste, y dejo de estarlo porque me enojé muchísimo por ese consejo tan
Y finalmente la número
1.
Amiga, amiga, ¿no se me ve muy ajustada la blusa?
Ay, para nada, amiga, he visto chorizos amarrados más flojitos.
Te va muy bien. Y pues, si lo que quieres es parecer tamal mal amarrado, gorda. Ok, ya.
Ah, bueno, yo creo que ya llegó el momento de despedirnos.
Pedir una disculpa.
Y recordarles que hoy es martes, a partir de las 3 de la tarde ya está disponible el nuevo episodio de La Corneta Extendida, porque ustedes lo pidieron. ¿Cómo jorobaron? Regresa Alejandro Rosas, el maestro, el que debería ser secretario de Educación Pública y no la señora. Exacto. Que pusieron. Exacto. A hablarnos de el final de la revolución y el origen del dinosaurio.
Y no saben qué horror. Qué horror fue. No, sí, el origen incluso de la 4T, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esto? La verdad es que es muy interesante este capítulo de la resolución de la Revolución Mexicana, porque de ahí salió los 80 años del PRI, de ahí salió el México actual, ahí se conformó lo que hoy conocemos como una república democrática, que tardó años y años en formarse como tal. Y yo creo que se van a explicar, por lo menos a mí me resultó muy interesante y me expliqué muchas de las cosas que veo hoy por hoy en nuestro gobierno actual.
El origen del PNR.
Sí, por ejemplo, el PNS.
El PNR.
Ya
el
sé.
PNS, el Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelito del PRI.
Así
¿cómo
es?
¿Cómo surgió después de la revolución? ¿Cuándo realmente terminó la revolución? Porque siempre nos dicen que fue de 1910 a 1920. Esto no es cierto.
Correcto.
Y muchas otras cosas que les van a sorprender.
¡Muchas cosas!
Constitución, la constitución del 17. ¿Cómo se mataron entre todos los héroes de la patria que nos pintan como que todos eran amigos? No, hombre, eran todos unos.
Son.
Sí, unos criminales.
Son.
Muchos de ellos eran unos criminales y traicioneros, jaloneándose el poder, viendo por sus propios intereses.
Pero además,
y no forjando la patria. Esa es la,
nos
la,
lo cuenta Alejandro con pelos, señales, traiciones, asesinatos, matachinas, o sea, cosas horrorosas que sucedieron para conformar lo que hoy llamamos el México moderno.
Lo cuenta de una manera deliciosa.
Así es.
Así que no se lo pierdan.
Deliciosa y asquerosa
Amazon
a la vez.
Music.
Guácala, qué rico, la Revolución Mexicana.
Bueno, y ahora sí, creo que ya podemos despedirnos, y no creo que haya una mejor persona para despedir este programa que el estaca convertido en chimpancé, acompañado de Porfirio Muñoz Ledo y un servidor aullando.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.